En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Arranca el consultorio de bolsa con ustedes, 609-2247-16. Si lo prefiere, 915-33-1851. Consultorio de bolsa. También pueden plantear sus dudas a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Y ojo, porque ya saben que todos los consultorios luego lo pueden escuchar en nuestros podcasts, en la página web, lo pueden ver en YouTube, en todos los canales de audio, iVoox, Spotify, bueno, donde quiera. Si es que, bueno, estamos ahí empujando y fomentando la educación financiera. Hoy me ayuda Manuel Pinto, analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susana? Estamos en todos lados.
Bueno, ahí estamos presentes. Oye, mercado español va como una moto este año. En los dos últimos meses ha subido el IBEX 35 un 20%. ¿Qué auguras para el segundo tramo del año? Porque yo estoy escuchando a muchos que me dicen, mira, yo echaba la persiana y ya finiquitaba el año. Con esto me doy por más que satisfecho. Pero parece que hay apetito, ¿no? Hay ganas por el riesgo.
Sí, hay apetito, hay ganas por el ritmo. Yo veo un segundo semestre de año complicado, un segundo semestre en el que los datos macroeconómicos yo creo que van a empeorar. Es verdad que ayer, por ejemplo, tuvimos un dato de inflación que nos sorprendió porque fue inferior a lo esperado, pero también encontramos algunas, indagando un poquito más en los datos, algunas cosas, ¿no? Vimos, por ejemplo, que puede ser debido a los inventarios, que los márgenes de las empresas se pueden estar reduciendo porque todavía no han trasladado los precios al consumidor, y al reducirse los márgenes, cuando veamos resultados corporativos en el segundo trimestre, pues empezamos a ver algunas dudas. También hemos visto dudas en servicios recreacionales, por ejemplo, o también en bienes duraderos como los vehículos, lo cual quiere decir que los inversores o los consumidores estadounidenses están esperando ante esos momentos de incertidumbre. En el empleo, pues vimos unas nóminas no agrícolas buenas, pero 95.000 de revisión a la baja en los dos últimos meses. Uh-huh. Pues bueno, en general, pues vemos el lado positivo, pero también cuidado que hay riesgos, ¿no? Y yo creo que puede venir una segunda oleada bajista en los mercados de cara a los próximos meses. Creo que en el caso concreto del IBEX 35 nos hemos pasado de aceleración. El sector financiero ha liderado desde luego los avances en el selectivo nacional. Yo creo que estamos en un momento en el que la guerra arancelaria pues va a poder tomar un nuevo sentido. Hoy decía Donald Trump y sobre todo Lumping, ¿no?, que la Unión Europea podría ser de los últimos que llegue a la mesa de negociación, y los últimos que lleguen van a tener peores condiciones. Yo veo difícil que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos, y esto va a repercutir en una caída en el crecimiento económico, lo cual generará que el Banco Central Europeo, desde mi punto de vista, tenga que recortar los tipos por debajo del rango neutral. Y esto seguirá aplicando a que los bancos, pues en su principal negocio, como es el margen de intereses, sigan sufriendo, lo cual no se va a ver compensado por una mayor actividad, no se va a ver compensado por fusiones, adquisiciones, por gestión de activos, y ya lo vimos en los resultados trimestrales, en las que los deterioros, las provisiones y cómo han anunciado los impuestos de este año, pues para mí han, pues no ha engañado ni mucho menos, pero que dejan algunas dudas de cara a cómo es la situación real. Entonces, pues bueno, empezamos a ver algunas cosas que nos hacen pensar que los mercados pues pueden tirar hacia unas curvas ahora que todavía no está reflejado en los precios.
Vale, oye, me interesa Inditex. El día después del tropezón, ¿cómo ves Inditex? Uh-huh. ¿Ha marcado oportunidad de compra?
No. A ver, Inditex, la verdad es que lo llevamos viviendo evidentemente mucho tiempo, ha sido durante mucho tiempo la compañía con mayor ponderación en el selectivo nacional. Los resultados que ha ido demostrando en los últimos años han sido súper buenos. En el último trimestre fueron buenos, lo que pasa que ya dejó entrever un poco lo que venía por delante, y los resultados de ellos fueron malos, y hay que decirlo, fueron bastante malos. Crecimiento de ingresos 3 puntos porcentual por debajo de lo que esperábamos. Hemos visto los márgenes que decían antes, ¿no? Los márgenes se han mantenido, sí, pero se han mantenido con una caída en las materias primas importante. En el caso del algodón ha sido una caída del 20%, lo cual esperábamos que no solo se hubiesen mantenido, sino que hubiesen aumentado. Unos gastos de explotación que han aumentado considerablemente, teniendo en cuenta que el precio de la energía, sobre todo pues para el transporte marítimo o terrestre, pues ha reducido, y por tanto pues esperábamos menos gastos, han incrementado de manera considerable. En el que los tipos de cambio están afectando negativamente la demanda, está siendo un lastre, que ayer lo veíamos, por ejemplo, los datos de inflación, está cayendo los precios de los activos de ropa. Es verdad que también pues ha habido un mal tiempo en España en general, el primer trimestre, tampoco Semana Santa ha caído este primer trimestre como sí ocurrió el año pasado, pero no creo que sean algo que podamos decir que compense todos estos malos datos, ¿no? En cualquier caso, pues a nivel técnico lo que vemos es ese periodo de consolidación en el que intentábamos rebasar niveles de resistencias en torno a los 49 euros por acción, superando la media móvil, que sin embargo llegamos abajo, ¿no? Cuidado con esa pérdida que podríamos encontrar en los 45 euros, que no la perdamos, porque en caso de perderlos nos vamos a niveles de 42. Bueno, vamos a ver si tiramos una línea de... Pues realmente es un poco la situación que vemos, ¿no? Que niveles que hay que vigilar, desde luego los 45 euros, en caso de perderla nos podemos ir a niveles de 42, pero ahora mismo a nivel fundamental pues no nos gusta, como he explicado por los resultados publicados ayer.
Vale, voy a ir con los oyentes, 915331851 y notas de voz al 609224716.
Hola, buenos días, desde Navarra. A ver, quería que me comentaría cómo ve las acciones de IAG y Solaria de aquí a final de año. ¿Cree que tiene recorrido? Nada más. Muchas gracias, que pase buen día.
Gracias. ¿Qué dices? IAG y Solaria.
Vale, pues bueno, en IAG venimos hablando en diferentes ocasiones, al final recuperación en V, ¿no?, que podemos constatar en las últimas semanas. Es verdad que al final los sectores como el turismo, el consumo discrecional, pues con una situación de incertidumbre, cuando hay volatilidad, cuando hay riesgos de desaceleración, pues lo principal de lo que nos quitamos del bolsillo pues es precisamente de los restaurantes, de las comidas, de los viajes, y en este sentido pues ha sufrido. Es verdad que dentro de todo lo que ha ocurrido pues también ha apoyado una caída en el precio del petróleo, que hemos visto varios factores que han a la vez han impulsado a la baja su precio. Hemos visto un incremento de la oferta, hemos visto una caída de la demanda. Yo creo que podríamos ver aquí otro factor de riesgo de cara a los próximos meses, y que, por ejemplo, Repsol, que si algún usuario nos pregunta, y si no lo digo ya, pues yo creo que puede ser una de las grandes apuestas de cara a los próximos meses. En cualquier caso, los resultados de IAG han sido formidables, hay que resaltarlo. Ha habido unos ingresos que, incluso con una menor ocupación, porque Semana Santa no ha caído en este primer trimestre del año, ha sido formidable. Dentro de la media europea tiene más ingresos por pasajero, más ingresos por milla por pasajero, y desde luego, pues realmente nos gusta, ¿no? Ha ido reduciendo deuda. La verdad es que creemos que si hay que apostar por el sector, IAG desde luego es la compañía en la que hay que estar. Uh-huh. En el caso de Solaria, pues ¿qué ha ocurrido en el caso de Solaria? Podemos ver, ¿no? Resultados últimos que publicó Solaria, que fueron muy positivos, no solo ya por los resultados en sí, por los ingresos, sino también por ese programa de recompra de acciones que tanto gusta al mercado, la reducción de las posiciones cortas, y eso ha provocado, como vemos en pantalla, que la tendencia a la baja que veníamos viendo desde el año 2023, de mínimos y máximos decrecientes, se rompiese al alza, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en las últimas velas alcistas. Estamos viendo un periodo de consolidación normal, porque desde luego venimos viendo pues subidas de casi un 30-40% en algunas sesiones, y ese es el periodo de consolidación donde nos va a definir dónde se va a ir la compañía. Yo creo que es un periodo de consolidación sano, un periodo de consolidación, una vez que consigamos romper al alza en torno a los 9 euros por acción, pues nos iríamos en el medio plazo a intentar superar otra vez los 9,6, que han sido los máximos alcanzados en este corto plazo, pero cuidado que después tenemos un precio objetivo cercano a los 11,5 euros por acción. Así que, por tanto, en Solaria me mantendría en las dos, pero para aquellos usuarios que no tengan ninguna de ellas, pues plantearía Solaria. Pero es verdad que IAG, dentro del sector, es la que más nos gusta, pero con muchas dudas, con esas curvas que digo que pueden venir por delante en los próximos meses.
Vale. Voy con nota de audio, por la siguiente.
Hola, buenos días. Mi consulta para el analista sería sobre A3 Media. Muchas gracias, felicidades por el programa.
Vale, A3 Media no dice si está dentro o para entrar. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues al final lo que también estamos viendo, ¿no? Senda alcista, tendencia positiva, máximos y mínimos crecientes, y aquí podemos ver dibujado un canal en el cual pues incluso podríamos estar. Esta vela no hace falta, no, desde mi punto de vista no haría falta contemplarla, debido a que es apenas una vela en rango diario, lo cual si fuesen dos, tres velas, pues ya sí que podríamos dibujar otra línea de tendencia. Y en esta segunda línea de tendencia que pudiésemos dibujar, como vamos a haber planteado, pues estamos apoyándonos, ¿no?, en esa parte de la parte baja. Al final son empresas, en este caso como A3 Media, que tienen dividendos muy altos en un entorno en el que el ahorrador está sufriendo la búsqueda de productos alternativos que le permitan generar de manera recurrente unos ingresos. Creo o considero que puede estar ante una situación oportuna, una situación interesante. Vemos esa situación de consolidación después de las grandes subidas. Una vez que consiguiésemos romper, pues sobre todo esa situación de consolidación, ya no tanto para el que la tenga en cartera, sino para el que busque invertir en ella, yo creo que en estos niveles de los 6 euros por acción se podría estar apoyando en esta parte del canal, y además romper al alza los 6,3 nos daría proyecciones alcistas hasta los 6,6 euros por acción, lo cual es un 10% desde los niveles actuales. Así que yo creo que sí, que es momento para poder comprar A3 Media, y me fijaría un nivel de stop en torno a los 5,5 o 5,4 euros por acción.
Vale, mira, José Ignacio, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía dice: buenos días, por favor, análisis de Hermes y de Brunello Cucinelli. Precio de stop y objetivo también. ¿Primero Hermes?
Vale. Sí, voy con Hermes. A ver, al final lo que estamos viendo en general con todas las compañías del sector del lujo que están sufriendo la debilidad de sus dos principales mercados. Vemos debilidad en Estados Unidos, vemos también debilidad en China, y por tanto pues venimos viendo ese rango a la baja que podemos ver dibujado también en este sentido, en estas acciones. ¿Qué es lo que podemos estar viendo aquí también? Pues un hombro cabeza a hombro dibujado después de una tendencia alcista, en el cual, pues como vamos a poder ver en pantalla, nos podría estar dando proyecciones bajistas todavía incluso superiores a lo que estamos viendo. Está haciendo ese pullback hasta la línea del cuello que podríamos dibujar, y por tanto, pues todavía nos podría ir hacia la parte baja, ¿no? De donde empezó toda esta tendencia positiva. Así que vamos a esperar. Yo, si tiene nuestro usuario las acciones en cartera, pues esperaría a ver si consigue superar los niveles de los 2.330 aproximadamente, que significaría que ya este hombro cabeza a hombro pues no tendría esas proyecciones bajistas, pero cuidado, porque no descartamos que nos podamos ir bastante más abajo en el medio plazo si es que no conseguimos volver a esa tendencia positiva y marcamos niveles por debajo de los 2.300 euros.
Vale, muy bien. Hay más, mira, Redella, Juan Carlos Mate, desde también el canal de YouTube, dice: Manuel, ¿podría valorar Redella y Enagás? Estoy en ellas y con ganancias.
Vale, pues mira, en Enagás, que lo tenía aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Al final, nosotros hemos sido muy positivos con las utilities desde principio de año. Hemos considerado que era un sector que no tenía tanta dependencia del comercio internacional, en un entorno en el que, como decía, con A3 Media, pues vemos caídas en las rentabilidades de los bonos y en general de los productos de ahorro, pues podían hacerlo bien. Pero lo que estamos viendo es una situación en la que ha cambiado un poco el mundo, ¿no? Ha cambiado el mundo, Susana, en el que el principal riesgo que yo creo que hay en los mercados, desde luego, es la deuda, en el que la única solución para la deuda es emitir más deuda, y en el que hay tres factores, que es o ganar más, es decir, mayor crecimiento fiscal, o recortes de gasto público, o los tipos de interés, ¿no? El mayor ingresos, la única manera es con la productividad. Por eso nosotros somos positivos con las tecnológicas, que luego, si algún usuario nos pregunta, pues lo desarrollamos más, ¿no? Pero lo que estamos viendo al final es una mayor oferta de bonos, y lo que hace una mayor oferta de bonos es que la rentabilidad de los bonos suba, que los inversores demanden más. Y esto perjudica, desde luego, a sectores que se consideran proxy de esa rentabilidad de los bonos, por ejemplo, Celnex, empresas con altos niveles de endeudamiento, empresas con dividendos altos, que cuando sube la rentabilidad de los bonos lo hacen mal, porque se considera que los inversores trasladan de la parte de dividendos a la parte de renta fija, ¿no? Y es aquí un poco donde vemos algunas dudas en el sector, por ejemplo, con Enagás, que Enagás nos gusta mucho porque tiene menos deuda sobre EBITDA que el resto de las empresas del sector. Bueno, pues en general la verdad es que los ratios de la compañía pues nos indican que es una compañía cotizando a descuento respecto a las medias del resto de compañías, y por ejemplo en Iberdrola nos gusta también la diversificación que tiene, ¿no? Aparte de los dividendos que tiene todo el sector. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en Enagás? Pues también tendencia al alza, un canal alcista, ¿vale? Un canal alcista que pudiésemos estar viendo reflejado en un primer lugar, en pantalla y que nos está llevando a esa parte alta del canal alcista. Pero cuidado, como digo, con esa tendencia que estamos viendo en las últimas semanas ya un poco a la baja, que no nos lleve a la parte baja del canal alcista y después a niveles inferiores, ¿no? Así que, por tanto, en general, en el sector que hemos sido muy positivos, empezaría a deshacer un poco de las posiciones ya de cara al segundo semestre del año.
Voy ahora con José. Buenos días.
Hola, buenos días. Antes de nada, felicidades por el programa. Deseaba preguntarle al analista por dos valores para largo, Ecentis y Talgo.
Ecentis y Talgo, muy bien. ¿Las tiene compradas?
Sí.
¿Y cómo le va?
Pues de momento con pequeñas pérdidas.
Vale, muy bien. Gracias. Muy amable.
Gracias.
Ecentis y Talgo, ¿qué hace?
Talgo, desde luego, no muestra un aspecto técnico interesante, no muestra un aspecto técnico atractivo. Podemos ver que intentó superar niveles de los 3 euros por acción de manera consistente a partir de los meses de mayo, ¿no? Hemos visto pues muchas dudas a nivel corporativo sobre la posible adquisición de la compañía por diferentes compradores. Y al final lo que estamos viendo en estos momentos es ya la pérdida de la media móvil, pérdida de niveles de soporte clave que estaban en torno a los 3,2 euros por acción, que ya la ha perdido, ya está cotizando en la parte de abajo. Y yo ahora mismo, pues viendo la gráfica y viendo esos máximos alcanzados en tiempo atrás y viendo desde toda esa tendencia que podemos ver en el medio plazo, pues desde luego que no es un valor que a mí me aporte mucha seguridad, y yo creo que incluso pues podríamos encontrar de las próximas semanas por debajo de los 3 euros por acción, y no descartaría incluso, dependiendo de esas noticias corporativas, que pudiese llegar a los 2,8 euros por acción. Creo que ha dicho que la tenía en cartera, pues bueno, a esperar que me pueda equivocar desde luego ante ello, pero yo ahora mismo le doy mucha más probabilidad a que continúe la tendencia a la baja, a que consiga recuperar esos niveles. Vale. En el caso de Ecentis, bueno, pues es una situación ligeramente mejor, porque aquí lo que podemos ver es ya desde el largo plazo, pues una tendencia, como vamos a poder ver dibujada, una tendencia de máximos decrecientes que hemos conseguido romper en las últimas sesiones, que hemos conseguido romper con las últimas subidas que estamos viendo en el valor, como vamos a poder ver dibujado. No descartaría que haya un pequeño pullback hacia niveles del 0,125 aproximadamente, pero también está por encima de la media móvil. Bueno, interesante, Ecentis, yo creo que podría intentar superar niveles que vamos a ver reflejados aquí en pantalla, en torno a los 0,14,5 aproximadamente. Bueno, que son niveles de resistencia que hemos intentado batir en anteriores ocasiones, no lo descarto ni mucho menos, y sobre todo si consigue batir estos niveles, pues ya el siguiente nivel nos iríamos a cercano a los 0,17, ¿no? Lo cual es una predicción mucho más alcista, ¿no? Pero vale, mantendría en cartera, que parece que tiene mucha mejor pinta de Ecentis que Talgo, desde luego.
Muy bien, Juan Antonio, buenos días. Hola, Juan Antonio, good morning. ¿Nada? ¿Nada? ¿No, no lo coge? ¿No contesta? ¿Se ha despistado? ¿Ha colgado? ¿Está missing? Juan Antonio, buenos días. Nada.
Sí, hola, buenos días.
Hombre, ¿qué digo? ¿Se me ha ido? ¿Se me ha perdido? ¿Desde dónde llama, Juan Antonio?
Felicidades por el programa.
Mente.
Quería preguntar por Farmamar y Nokia.
Vale, ¿las tiene compradas o no?
Sí, con pérdidas 12 de tiempo.
¿Desde dónde llama, Juan Antonio?
Guadalajara.
Guadalajara. Bueno, pues nada, ánimo. Farmamar y Nokia. Manuel.
Bueno, Farmamar. Bueno, pues al final lo que estamos viendo en general, Farmamar muy dependiente del pipeline que tiene en cuanto a fármacos. Al principio de año vimos que podría lanzar algunos medicamentos aprobados por la FDA en Estados Unidos que podrían impulsar su precio, y es algo que también pues hemos visto reflejado desde los 71 euros por acción, 73 euros por acción hasta los 90 euros, y ahora pues estamos en ese impasse, ¿no? Un impasse que está siendo volátil, un impasse en el que podríamos ver una zona de consolidación más similar a lo que podemos ver ahora en gráfico, que serían las cotizaciones en mayo. No podríamos definirlo tampoco como una bandera, porque realmente pues es una tendencia muy pequeña a la alza, y esperaría a ver qué nos deriva, ¿no? Ahora mismo la compañía está justo cotizando en niveles de soporte y justo en la media móvil. Yo creo que puede tener, como digo, ese periodo de consolidación en el cual pues nos vuelva a llevar hacia los 92 euros en ese rectángulo, ¿no? De tocar arriba, abajo, que está justo en la parte baja. Y bueno, sí que sería positivo que veamos un par de velas alcistas porque sí que nos podría dar una proyección hasta los 92 euros. Una vez que consigamos superar o no esos 92 euros es ya donde marcaríamos siguientes niveles, que podríamos alcanzar, por ejemplo, incluso hasta los 100 euros por acción, ¿no? Al sector farma en general, que ha sido pues golpeado en algunas ocasiones, en el que no lo ha hecho tan bien como el resto del mercado, pero bueno, en este caso, como decimos, con Farmamar, pues con algunas dudas, entre ellas, pues como decimos, esa situación de consolidación. En el caso de Nokia, un poco similar también, lo que estamos viendo, una parálisis en este sentido también, en cuanto a su cotización. Venimos viendo la cotización en torno a los 4,56 ya desde el pasado mes de mayo, ¿no? En estas últimas semanas, y estamos en la parte baja, ¿no? Parte baja que, al igual que comentábamos ahora con Farmamar, pues va a ser muy importante ver hacia dónde consigamos tirar. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que la media se sitúa por encima del precio actual, lo cual no es tan positivo. Y bueno, pues en este caso mantendría también las acciones, pero sobre todo me da miedo la ruptura a la baja de niveles que podamos encontrar en torno a los 4,45, que es un nivel que ya está pues prácticamente cerca de la cotización actual, y que por tanto nos derivaría a proyecciones a la baja, ¿no? Yo esperaría, como digo, pero en el caso de romper hasta de por debajo de los 4,50, cuidadín, que no se vaya a 4,45 primero y luego ya bastante más abajo.
Vale, mira, Santiago, a través del canal de YouTube, buenos días. ¿Cómo ves Santander?
Bueno, al final comentaba ahora que sí, comentaba Santander ahora que no era tan positivo con las entidades financieras. Bueno, lo venimos hablando ya desde hace unas semanas y es lo que podemos estar viendo en el gráfico, ese periodo de consolidación que también estamos viendo en este sentido en las empresas del sector, en el cual vamos a esperar cuál es el siguiente camino, ¿no? Yo creo que cuanto más, evidentemente, estemos en este periodo, cuanto más velas dibujemos aquí, pues más fuerte va a ser el movimiento a la baja o al alza. Yo creo que va a ser a la baja. Como digo, yo creo que Europa va a estar dentro de los últimos que negocie con Trump. Creo que esto va a empeorar, desde luego, las proyecciones económicas de la región. Bueno, pues como he comentado antes, se verá que las recompras de acciones han sido positivas, los dividendos son altos, cotizan a un precio el valor en libros pues que no se encontraba incluso ni cerca de los niveles de 2008, bueno, pues niveles atractivos. Pero vemos también los riesgos que comentaba previamente, ¿no? Si tuviese que decantarme, pues yo creo que va a ir a la baja, ¿vale? Yo creo que va a ir a la baja. Entonces, es verdad que dentro del sector, pues es un valor que me gusta mucho Brasil. Yo creo que Brasil, en general, pues estamos viendo con un rendimiento muy positivo y con muchas proyecciones al alza, un país rico en recursos naturales, un país con crecimientos nada que ver con los países desarrollados, con una demografía que también es mucho más joven. Bueno, con tipos de interés altos que le permiten jugar al banco del país ante posibles recortes de tipos. Parece que hay una mayor estabilidad política. En los últimos días se están intentando limitar esos recortes de gasto. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego, si tuviese que pensar en un valor dentro de niveles que me gusta el financiero, diría el Santander, pero en general, como digo, del sector no soy tan positivo.
Vale, 915331851. Mira, Aitor nos pregunta por Amadeus. Dice, la veo muy parada últimamente. Están compradas al 73,60.
Sí, al final, pues aquí lo que podemos identificar es que, a pesar de esa tendencia al alza de este canal alcista, desmarcado desde el mes de marzo, pues hemos tocado una resistencia clave, ¿no? Una resistencia a los 75 euros por acción, que hemos tocado en anteriores ocasiones, y que en las tres ocasiones que ha intentado ser rebasado al alza, pues hemos visto un giro a la baja importante. Lo vimos en el pasado mes de marzo, lo hemos visto también a finales de marzo, que incluso derivó en caídas más significativas, y lo estamos viendo ahora. Además, ahora lo que podemos estar viendo dibujado es que estamos tocando en la parte baja del canal alcista, lo cual, cuidado, porque que perdamos niveles cercanos a los 70 euros por acción, que podemos ver dibujados pues un poquito más abajo, 69,75, pues nos deriva ya en un siguiente nivel, que serían los máximos crecientes anteriores, en torno a los 66. Como digo, está parado, y verá que los resultados pues fueron un signo mixto. Bueno, tener la cotización en cartera, yo la seguiría manteniendo, pero vigilando, ¿no? Que no perdamos, como digo, esos niveles de los 69,75, que ahí sí me marcaría ese nivel de stop loss. Y bueno, pues sobre todo en el caso de superar los 75 euros, creo que ya tendríamos camino despejado para seguir superando niveles.
Vale. Bitcoin, me interesa. Ayer, subidón a tope, hoy da un poquito marcha atrás, lo tenemos en $107,640. ¿Tú lo ves por encima de los 110.000 en breve?
Mira, Susana, yo no sé dónde va a llegar el Bitcoin, pero yo tendría Bitcoin de manera obligatoria en mi cartera, ¿no? Yo soy un fiel defensor desde hace mucho tiempo del Bitcoin. Yo, cuando decíamos que estaba a 70,000+, que se había acabado ese FOMO del Bitcoin, había que comprar más Bitcoin, y yo considero que es que hay que continuar, pero hay que continuar con los activos reales en general, activos limitados, activos con oferta limitada, activos que nos permitan diversificar las carteras y además diversificar esa pérdida de poder adquisitivo constante que tenemos y la pérdida de las monedas fiduciarias. Es que, Susana, no hay manera de que la deuda pare, no la va a haber, no hay solución de momento ante ello. O sea, puede incrementar la productividad, como decía, de manera consistente, y es algo por lo que está apostando Trump, que es precisamente por incrementar a través de las empresas tecnológicas y a través de la inteligencia artificial crecimientos que podamos ver superiores al 3% en Estados Unidos. Es la única solución, que haya más ingresos, que haya más productividad, que haya más beneficios y que, por tanto, eso derive en que haya menos déficit presupuestario. Pero de momento la verdad es que creo que la única manera que solucionar todo esto es incrementar más la deuda. Estamos viendo una situación en la que el gasto fiscal sobre el Producto Interior Bruto está desmadrado en Estados Unidos mismamente, en el que el desempleo, sin embargo, está bajo, lo cual quiere decir ese gasto fiscal sobre el Producto Interior Bruto, que estamos en una recesión. No la estamos todavía, ni mucho menos. Pero es que es lo que marca esa diferencia que hay con el desempleo. Normalmente, cuando hay mucho desempleo, pues hay menos ingresos, hay más ayudas, y eso incrementa el gasto, pero es una situación que no la estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, activos descentralizados, activos fuera del poder de bancos centrales, de gobiernos, como es en este caso el Bitcoin, ¿no? Esa ingobernabilidad de nadie, pues me parece que tiene todo el sentido del mundo, en el que hay muchos escenarios. Yo tengo mis escenarios base, pero en cualquiera de los escenarios creo que se trabajan. Creo que el Bitcoin y el oro cobran, o la plata mismamente, que lo hemos visto subir ahora en las últimas semanas, cobran total sentido para los usuarios inversores incorporados en su cartera de inversión.
Vale, oye, ya la última. ¿El dólar lo ves mucho más abajo?
Sí, esto es estructural. Este es el sell America que decíamos. Este es la desconfianza de los inversores a nivel internacional. Es la desconfianza en un personaje, en la credibilidad de un personaje también que se ha intentado inmiscuir en la independencia, por ejemplo, de la Fed. Ahora quiere poner a Scott Bessent en la Reserva Federal, ¿no? Lo cual le quita independencia, y vamos a ver si los vigilantes de los bonos castigan realmente a Estados Unidos. Y al final yo creo que es algo que estamos viendo: debilidad macroeconómica, incertidumbre arancelaria, incertidumbre política, ejecutiva. Yo creo que esto es el Estados Unidos que podría continuar, y eso, por tanto, deriva en debilidad del dólar, que para ello creo que para los inversores que, por ejemplo, inviertan en ETFs hedgeados de tecnológicas americanas, pues es un acierto de cara a los próximos meses.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel Pinto. Un abrazo fuerte. Adiós, gracias.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.